Por favor, vamos al libro de Josué. Josué está ahí en los primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Vamos a Josué. Y en el capítulo 1, por favor. Mira, lo que yo quiero hablar es como una continuación de lo que estuvimos hablando la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando, ¿de qué estuvimos hablando? Del rapto, ¿verdad? Ahora sí se acordaron de la predicación, del rapto. Estuvimos hablando del rapto. Y cuando estuvimos hablando del rapto, pues no es precisamente que vaya a seguir hablando del rapto, pero hay una cosa que a mí me pone a pensar mucho. Me pone a pensar mucho sobre las condiciones. Vimos las condiciones en las que debe estar las personas. Perdón, déjeme regresar. Sobre algunas de las condiciones para ser considerados en el rapto. Y la verdad es que hay algo que me pone a pensar en este tiempo. Y les voy a hacer una pregunta. Si quieren, contéstenla. Si no quieren, no la contesten. La iglesia hoy en día, ¿a qué se parece más? ¿Está pareciéndose más cada día a Cristo o está pareciéndose más cada día al mundo? Piénsalo, si quieres ni lo contestes. Pero la verdad, como congregación, como persona, ¿cuál es la semejanza que estoy tomando más cada día? ¿Cada día soy más semejante a Cristo Jesús o cada día soy más semejante a lo que es el mundo? Y cuando hablamos la semana pasada sobre algunas condiciones características para estar incluidos en el rapto, pues vimos que algunos puntos, pero yo me puse a pensar, la verdad es que en muchas situaciones, en muchos casos, podríamos decir que en lugar de estar ganando más terreno en lo que es lo que Dios nos ha dado, nuestra relación con Dios, podríamos decir que hay personas, para no generalizar, que han perdido terreno en cuanto a lo que habían conquistado ya en su vida para Dios. Y vemos personas que en lugar de estar acercándose más a esa intimidad y semejanza con Dios, después de haber tenido una relación y un nivel, parece que fuéramos caminando hacia atrás. Y por eso quise hablar un poquito sobre lo que es Josué y sobre todo los primeros capítulos. Y el primer capítulo es cuando Dios le da las instrucciones de entrar a la tierra prometida. Y lo que yo quiero que veas, y se va a llamar la predicación, cómo entrar a la tierra prometida, es las cosas que Dios, las instrucciones que Dios le dio a Josué, y por supuesto a todo el pueblo, para llegar a tomar la tierra que ya Dios les había entregado desde 40 años antes. Y los cuales, los primeros hombres que fueron allá, los primeros hombres de guerra, no pudieron tomar esa tierra porque no siguieron las instrucciones que Dios les había dado. Y con Josué, nuevamente ellos están ya aquí a la entrada de la tierra prometida. Y en Josué capítulo 1, verso 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora, la tierra prometida, quiero hacer aquí una semejanza. La tierra prometida, pues era lo que para nosotros en nuestro tiempo sería, pues llegar, vamos a decirlo así, al cielo. Por poner un ejemplo nada más. Quiero asemejar esto porque no quiero que nos enfoquemos única y exclusivamente en lo material nada más, porque podríamos empezar a pensar que nosotros podríamos solamente pensar en lo material como sucedió en el caso de ellos. Nosotros no tenemos una situación igual a la de ellos, ¿no? Pero, ayer o antier estaba leyendo yo una historia por ahí, dice un hombre que había sido un buen siervo, su amo le dijo: te voy a entregar toda la tierra que tú puedas tomar, que tú puedas caminar desde que amanece hasta que oscurece, cuando sale el sol a cuando se pone, todo lo que tú puedas circundar, lo que puedas, hacer un círculo. Dice que este hombre se levantó y empezó a caminar, y por supuesto empezó a caminar en un paso más o menos ágil, ¿verdad?, para poder abarcar más tierra. Entonces él, conforme caminaba haciendo ese círculo, iba abarcando cada vez más y más y más y más y más y más terreno, y cuando ya calculó, dijo, yo creo que ya aquí es el mediodía, ya tengo que empezar a regresar más y 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 más terreno. Cuando estaba por oscurecer, llegó al lugar donde había empezado y tenía una extensa cantidad de terreno, muy grande. Pero dice que al llegar a donde había iniciado, le dio un paro cardíaco del esfuerzo. Y lo que saca a relucir es que todo hombre, lo más de tierra que necesitamos, en mi caso como unos 60 y tantos, para que me entierren. Es lo más que necesitamos, es la altura que nosotros tenemos, es lo más que nosotros necesitamos de tierra. Y a veces nos olvida que nuestro enfoque y nuestra mirada, lo que estamos haciendo, no tiene su meta, su conclusión en esta vida, sino después de esta vida. Así que quiero que te enfoques de esta manera. Las instrucciones que vamos a ver y que vamos a tomar tienen que ver con lo que nosotros vamos a tener después de. Eso no significa que aquí podamos tener y disfrutar parte de la, o no parte, es la herencia también que Dios nos dio. Pero fíjate bien, la primera cosa que le dice Dios a Josué, le dijo, levántate y pasa el Jordán. O sea, levántate y camina. Habían pasado 40 años ellos siendo instruidos, siendo disciplinados. Cuando digo disciplinado no significa castigo. La disciplina y el castigo son dos cosas diferentes. La disciplina es como la instrucción, cuando se le va dirigiendo por aquí, esto debes hacer, esto no debes hacer. Bueno, habían pasado 40 años en los cuales habían comido del maná, 40 años en los cuales su ropa no se había desgastado, 40 años en los cuales habían tomado agua de la roca que les seguía, y 40 años en los cuales habían tenido una intimidad y una comunión con Dios. Llegan ahora sí ya ahí, al punto para entrar a lo que es la tierra prometida. Y muchos no lograron entrar. Ahora, cuando ya están ahí para entrar, le dice, ahora sí, ya todas las instrucciones, todo lo que te dimos, todo lo que ya has aprendido, tienes que ponerlo en práctica. Vas a entrar a la tierra prometida. Por eso, levántate y anda. La siguiente cosa que le dice es que todo lugar que pisara la planta de vuestro pie sería lo que les sería a ellos entregado. Pero en Josué capítulo 1, vamos a ver que empieza Dios a hablar con él, y no solamente Dios, pero hay unas instrucciones muy importantes para Josué en especial, y eso no significa que no sean para nosotros, porque de alguna manera nos toca también a nosotros. Josué como líder del pueblo tenía que hacer esto. En el verso 6, Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Y luego si tú ves en el verso 7, le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y luego en el verso 9 le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en el verso, déjame ver porque si no lo subrayé, 17, el pueblo, aquí ya es el pueblo que le está diciendo, solamente, no sé ese, ¿por qué debe estar? Es el 18. En el 18 dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. Y vemos aquí nosotros que son cuatro veces los que se le hace esta exhortación. Ahora, pero cada vez tiene un sentido diferente. La primera cosa que le está diciendo, mira, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces la primera vez que dicen esfuérzate y sé valiente es para repartir. Y una cosa que Dios nos ha pedido a nosotros es que tenemos nosotros que compartir, tenemos que dar a otros, entregar a otros lo que Dios nos ha dado. Esto es algo que nosotros debemos aprender, debemos hacer. El otro día llega el hermano Emilio, había estado de viaje a Veracruz, había ido a tocar unos 15 años, terminó tocando 3, y me dice, no. Dice, quiero decirte que después de este viaje, yo ya no voy a organizar otro viaje más a Veracruz. Ha organizado cada año, no sé por cuántos años, un camión que lo lleva. Y yo volteé a mi hija y a mi yerno, le dije: si ustedes quieren que hagamos otro viaje a Veracruz, ahora ustedes lo van a organizar. Si no quieren, está bien. Pero quiero que sepan que yo voy a ser solamente un pasajero más. Y siguió platicando, ¿no? Ya cuando estaba platicando otra cosa, ya le pedí que yo quisiera su espacio y le dije: Emilio, quiero que sepas una cosa.
¿Qué?
Hay muchas cosas en la congregación en las cuales yo solo soy un pasajero más. ¿De qué aspecto? Yo estoy dejando ya que otros estén tomando carga, que estén llevando la carga. Ustedes pueden ver, yo veo cómo la gente busca a Gabriel Salib y van y le buscan y le piden consejo, cómo van y buscan a otros, cómo van y buscan a otros, cómo van y buscan a otros. Y a veces yo más veo que pasan por un lado de mí y van. Y para mí está bien, yo no tengo ningún problema con ello. Yo sé y lo he programado, y yo espero que cuando yo cumpla 60 años de edad, yo espero no estar más que como, si todavía estoy aquí vivo, si todavía me tiene aquí el Señor, espero solamente estar como un consejero, como un, no sé qué palabra usar. Pero no quiere decir que nos vamos a ir, no quiere decir que vamos a dejar, pero ya quiero que la responsabilidad caiga sobre los nuevos hombros que Dios va a levantar, que Dios va a llevar para arriba. Y era algo que estábamos platicando con Javier en estos días también. Javier, desde que pasó su problema que tuvo, él tuvo que verse con la necesidad de delegar más de su trabajo. Y a una cosa que Dios quiere es que nosotros tenemos que repartir. Llega un momento en tu vida que Dios tiene que enseñarte, en el caso, vamos a llamarle como familia. Déjeme enfocar esto como familia. Tú tienes que ver qué es lo que vas a repartir a tus hijos. Y olvídate de que le tengas que dejar una casa y un millón de pesos en la cuenta. Ojalá y se los pudiera dejar, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú puedas transferir a ellos el conocimiento de Dios. Como dice, alábese el hombre en esto, en conocerme. ¿Y qué más dice? Temerme, sí. En tenerme y en conocerme. Eso es lo más importante en lo que uno se puede alabar, más que en todas las posesiones. Y luego la siguiente cosa, el verso 7 le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y fíjate que aquí agregó la palabra sé muy valiente, o sea, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, Dios sí quiere prosperarnos en este mundo, en esta tierra, pero nos da una aclaración y nos da una exhortación. Y la segunda cosa, esforzarnos y ser muy, pero muy valientes. Recuerda que el reino de Dios es de los valientes, de los violentos, de los que lo arrebatan, porque el enemigo está queriendo tomar todo lo que Dios nos ha entregado. Pero dice una cosa, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y dice: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es algo que yo estaba preguntando al principio. En realidad, ¿qué tanto la iglesia, o cada uno de nosotros, todos los que componemos la iglesia, cada día nos parecemos más a Jesucristo, más a Dios, más a la imagen de Cristo Jesús, o más al mundo? Y no quiero ni que me lo contesten, porque no quiero, ya tengo bastante con lo que yo pienso, ¿verdad? En el verso 9, bueno, entonces aquí nos habla el verso que acabamos de ver, 7, sobre nuestra responsabilidad de mantenernos en lo que la palabra de Dios nos dice. No es, tenemos que entender una cosa. No es como el pueblo. Mira, ok, vamos al punto. Si todo el mundo se pone de acuerdo en algo, cualquier cosa, pues en este tiempo estamos con el homosexualismo, con el, ¿cómo se llama? Con la unión libre, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Si todo el mundo puede, no hay nada de malo en ello. Mira, no importa lo que el mundo diga, no importa que Mira, no importa que si hiciéramos una encuesta estilo de las que se hacían en el Distrito Federal para ver si se hacían los segundos pisos, etcétera, etcétera, y todo, no importa que todo mundo dijera, sí, a partir de hoy ya es permitido esto. Si la Biblia dice no, sigue siendo no. Así de fácil. Sigue siendo no. Así de que si tú dices, bueno, pero es que la gente ya cambió, la gente piensa, si está muy claro, yo sé que hay áreas grises en la escritura. Y cuando digo áreas grises, son áreas que no están muy claramente específicas, vamos a llamarle así. Así muy, muy claras. Por ejemplo, el usar tabaco, por decir nada más un ejemplo, ¿no? El fumar, pues la Biblia no dice en ningún lado que fumes. Sí, es verdad, es una área gris. Pero hay otros textos que avalan y que dicen que nosotros no debemos dañar nuestro cuerpo. Y ahora, déjame ir al punto más importante de todo esto. En esas áreas grises, son dirigidas, son gobernadas a través del contexto general de la palabra de Dios y tu relación personal con Dios. Eso es muy importante. Tu relación íntima, tu relación personal con Dios, unido a todo el contexto de la Escritura, deben de decirte cómo debes de gobernar tu vida. Por ejemplo, para poner un ejemplo más simplón todavía, a lo mejor algún día yo estoy orando y Dios me dice, Naón, no quiero que uses camisetas, por decirlo así, por poner un ejemplo bien simplón. Eso es algo íntimo y personal entre Dios y yo. Y eso no quiere decir que el próximo domingo yo me voy a parar aquí y decir, nadie puede usar camisetas. ¿Me estoy explicando? Hay áreas donde yo y donde Dios y yo va a tratar él conmigo y que son áreas que no están muy claras en la Escritura, pero que de todas maneras Dios quiere gobernar esas áreas en nuestra vida. Ahora, si el verso 9, y luego dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahora, viene la siguiente cosa, ¿para qué? Dice, no temas ni desmayes. La siguiente cosa que tiene que ver es que después de un tiempo de nosotros estar viviendo la palabra de Dios, cuando uno está recién convertido, pues uno agarra la Biblia, todo es nuevo, a lo mejor nunca lo habías leído, por primera vez lees la historia de Josué, y lees la historia de esto, y la historia de aquello, todo es nuevo, todo está padre. Empiezas a vivir tu vida cristiana, todo está padre, pero después de 15, 5, 10, 15, o 20, 25, o 30 años viviendo el mismo estilo de vida, donde tú ves que todo lo demás, las libertades se han expandido al libertinaje a tal grado que tú ves lo demás como viven y todo, y que tú tienes que seguir viviendo siempre el mismo estilo de vida, 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 el mismo estilo de vida y el mismo estilo de vida, y cada día mejor y más cerca de Dios y más cerca de Dios, y los otros cada día haciendo más travesuras. Y algunos, su problema es que desmayan, empiezan a cansarse. Y como lo decía la semana pasada, está pasando por un tiempo, por un mover. Estaba platicando con Javier Gómez y me estaba diciendo, Javier, ¿pude identificar cómo no nada más era mi caso o el caso de alguno de nosotros? Dice, Naón, el sábado pasado el Señor me habló. Cuando decimos me habló, no estamos tratando de decir que vino Dios con una voz, sino que Él habla a nuestro corazón. Puede Dios hacerlo también con una voz, como lo hizo con Moisés, etcétera. Pero, y dice, todo este año me la he pasado sin tener esa presencia de Dios. Y dije, ¿sabes que yo tengo varios meses, que incluso fueron los meses en que me levantaba muy de madrugada para venir a orar? Y dice, Señor, no siento, pero yo aquí estoy. Y la verdad es que cuando yo estoy pasando por una situación así, es cuando más tiempo dedico a mi intimidad con Dios. Cuando menos siento, más le dedico. Cuando uno siente esa intimidad con Dios de una manera fresca, 5 minutos y ya estás lleno. Pero cuando no, así como que estás tratando de entrar hasta allá, hasta lo profundo. Y le dije, ¿sabes qué? Que ha habido domingos en que no he tenido que predicar. Y una vez le decía a alguien, dije, ¿sabes que un domingo prediqué solamente porque yo sentí, bueno, no sentí mentiras, esto nada más, dije, porque yo dije, solo creo que yo prediqué porque a lo mejor hubo dos ángeles ahí que me empujaron para que viniera a predicar. Porque si no, por mis fuerzas yo no me hubiera subido. Hay un sentir, hay un mover. ¿Para qué hacer esforzarme tanto si al final de cuentas no tengo la satisfacción, el gusto, el placer? Y le dije por eso la semana pasada, el problema es que vemos solamente lo temporal y no vemos lo eterno. Y ese es el tiempo en el cual, cuando estamos pasando por esa situación, nuestra mirada debe estar en lo eterno y no en lo temporal. Y es ahí cuando nosotros dice, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, aunque tú no lo sientas. ¿Han oído aquella historia, o ya lo han hecho hasta un cuadro de unas huellas que están ahí solas, y dice por ahí más o menos la no sé cómo le llamaríamos, el pensamiento, dice, Señor, ¿por qué cuando yo he caminado por la playa y en mis tiempos más difíciles, cuando yo volteo hacia atrás, en lugar de ver dos pares de huellas donde tú me estás acompañando, solamente veo un par de huellas? ¿Dónde estabas tú? Dice, no, ¿dónde estabas tú? Tú estabas en mis brazos, porque las huellas que tú viste serán solamente las mías. Y a veces nosotros pensamos, cuando estamos pasando por esas situaciones difíciles, ¿dónde está Dios? Ahí está. Pero es ahí cuando yo debo poner mi mirada en lo eterno. Y luego después, cuando vamos al verso 18, él habla al pueblo de Israel, y al pueblo de Israel le dice todo lo que va, que ya van a entrar, etcétera, 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 y da instrucciones, le da instrucciones, manda a dar instrucciones por los oficiales, y le dice que ya van a entrar, y enseguida, en el verso 18, bueno, desde el 17 voy a leer, dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Y viene aquí lo que le dice ahora. Las primeras tres veces se las dijo Dios. Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ahora el pueblo le dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabes que la gente que está a tu alrededor está poniendo la atención y la mirada en ti para ver cómo es que te estás desenvolviendo, cómo te estás desarrollando para atreverse a dar el siguiente paso? Es como los niños. Vamos a llamar así como los niños. Los niños, tus hijos o los niños con los que tú tratas, siempre están tratando de hacer algo para probar, están probando los límites que tú le estás poniendo, para ver qué tan rígidos, qué tan ciertos son los límites. Entonces tú le das una orden y ellos como que no la obedecen porque la están probando, y si ellos vieron que cuando tú diste esa orden, tú no la hiciste que se cumpliera, ellos ampliaron su límite, óyelo bien, de desobediencia más. Y así la gente que está a nuestro alrededor están viéndonos. Recuerda lo que pasó con Daniel. Daniel dice que la gente le buscaba en qué pudiera estar mal para acusarlo, pero cuando no lo pudieron hacer y cuando ya pasó la prueba, el mismo rey decía, hay que seguir al Dios de este Daniel. Así de que, cuidado con ello. Ahora, ¿qué pasó después de esto? Después de esto, en el capítulo 3, ahí en el capítulo 3, después de estas primeras instrucciones, que dijo, levántate y camina, que dijo, esfuérzate y sé muy valiente, y yo la verdad te animo a que te esfuerces y seas muy valiente, no creas que no vas a poder vivir lo que Dios te ha encomendado. Se me están viniendo pensamientos a la cabeza. Si Dios te ha encomendado algo, escúchame, si Dios te ha puesto en este camino, Él te va a dar las herramientas, te va a dar el material para que tú llegues a cumplir con lo que Dios te ha pedido. Y el pensamiento que se me vino ahorita fue este. ¿Te pones a pensar cuando el ángel habló con María? Fíjate, ahí. Le dijo, vas a tener un hijo. Pues, ¿cómo? Ponte a pensar. Ahora, ponte a pensar. Dios le pediría a María algo en el cual él no proveyera, no lleva cómo decir esa palabra, no sé si está bien dicha, pero si no, mira, perdón, donde no le diera los elementos para llegar a cumplir con la meta que le estaba pidiendo. Piénsalo. Y eso de verdad era algo imposible si no fuera por Dios. Pero Dios lo llevó a cabo. Y si Dios te está pidiendo algo, lo único que te está pidiendo es lo que María dijo, lo que la Virgen María dijo en ese momento. Hágase conmigo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Tu voluntad. Sabía una cosa. Sabía que se estaba exponiendo a todo lo que la misma ley decía. Si ella era una mujer que estaba embarazada y no estaba casada, ella podía ser matada a pedradas. Dice que cuando José se enteró de esto, para no difamarla, él pensó en emprender la graciosa huida. Pero él no había hecho nada. Pero él quería, vamos a decirlo así, llevarse la culpa del delito. En lugar de decir, yo no fui, yo me voy, que me echen la culpa a mí. Ya estábamos desposados, no viviendo juntos, pero ya estaban comprometidos. Y fue cuando el ángel también se le apareció, ¿a dónde vas, chamaco? ¿Para dónde vas? Y pudieron llegar y concluir con la meta que Dios le había propuesto. Ahora sí, déjenme ir al siguiente punto. La siguiente cosa es que cuando tenían todo esto ya armado, en el capítulo 3 dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron del Sitín y midieron hasta el Jordán. Ya estaban ahí por entrar a los límites, llegaron hasta el Jordán. Y cuando estaban ahí ya listos, ya viendo la tierra prometida, ya listos para poseerla, e incluso ya se le habían entregado o se le iban a entregar a 2 tribus y media en esa porción de la tierra, porque quisieron quedarse en ese lugar. Dice que después de 3 días los oficiales recogieron el campamento, y aquí vienen otras instrucciones importantes. Dice, mandaron al pueblo diciéndole, cuando veáis el arca del pacto del Señor nuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Ahora, fíjense bien en lo que le voy a hablar aquí. Aquí hay unos puntos muy, muy importantes. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? La primera cosa es que cuando ellos llegaron ahí, tuvieron que reposar. Y es importante que en ocasiones tenemos que reposar, tenemos que tomar nuestro tiempo para tomar nuevas instrucciones de parte de Dios. Eso es muy importante. A veces nos llenamos nosotros de trabajo, de actividad, y nos olvidamos del tiempo que debemos pasar en nuestra intimidad y en nuestra comunión con Dios. Y vemos a ver las instrucciones. Las instrucciones fueron, número 1, ir tras el arca. Bueno, déjame de esta manera. Cuando veáis que el arca del pacto nuestro Dios es llevado por los sacerdotes y levitas, entonces la primera cosa era tener su mirada puesta en el arca. Si ellos querían entrar a la tierra prometida, ellos tenían que tener su mirada puesta en el arca. Y dice, y vosotros partiréis de vuestro lugar, o sea, y marcharéis en pos de ella. O sea, tenían que levantarse nuevamente y caminar en pos del arca. Y dice, para que sepáis por el camino donde debéis de ir. Ahora, esto es muy importante. En toda nuestra travesía, en todo nuestro trayecto, para que nosotros entremos a la tierra prometida, nuestra mirada debe de estar puesta en el arca. Ahora, el arca es una representación de Cristo. La Biblia nos dice que el arca era de madera de acacia. La madera de acacia era de la más común que había, habla de la humanidad de Cristo, pero era recubierta con láminas de oro, que habla de la divinidad de Cristo. ¿Y saben lo que había dentro de esta arca? ¿Lo recuerdan? ¿Qué había? Dígamelo. ¿Las tablas, qué más? ¿La vara, qué más? ¿Faltan cosas? Dígame, ¿qué más? ¿El maná, una copa del maná? ¿Y qué más? Recuérdemelo. ¿Era todo? No recuerdo si era todo, por eso estoy preguntando, ¿eh? Bueno, había, por lo menos estaba la vara de Aarón, estaban las tablas del pacto, estaba la copa del maná, y estas cosas representan a Cristo Jesús. La vara representa la resurrección. Si ¿Sí recuerdan que esta vara fue cuando la gente se rebeló y dijo, ¿y por qué nombraron a Aarón como el sacerdote? Pues acaso no teníamos derecho todos los demás, traigan una rama de almendro cada uno y pónganlas aquí. Y la vara que, estando, suponía que era ya una vara muerta, vamos a decirlo así, la vara que empieza a florecer sin que esté enterrada ni nada, esa va a ser el que llamó Dios, y simplemente fue nuevamente la de Aarón, ¿verdad? Y significa la resurrección. El maná significa pues el alimento de Dios, y las tablas significan los mandamientos de Dios. Entonces no, ellos tenían que seguir a Cristo, vamos a decirlo de esta manera, como nosotros nos lo dice la Escritura en nuestro tiempo. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, dice, en el autor y en el consumador de la fe. Ahora, tenían que seguirle. Si tú vas a Mateo capítulo 10, verso 46 al 52, ahí nosotros tenemos una historia de un hombre que tenía una necesidad. Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Y fíjate lo que dice ahí, Marcos 10. Me encanta esta historia. Te la voy a abreviar, ¿sí? Porque no es... tengo una predicación solamente de ello, pero hoy te lo voy a abreviar, dice. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego y diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Y voy a enfocar nada más a los siguientes versos. Dice que cuando él oyó el llamado de Jesús, lo que hizo es que arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Lo que estamos hablando ahorita, de levantarse, ir detrás de Jesús. Pero hay algo que me gusta de él que hizo en ese momento. Dice que arrojó su capa. Y déjame decirte que la capa de los ciegos era una capa distintiva, una capa que los distinguía de las demás personas, era un manto que los distinguía de las demás personas. Las demás personas, cuando veían a esta persona con su manto, es como aquellos que nos encontramos en la calle y vemos a alguien que lleva una varita en nuestro tiempo y va caminando por las banquetas y va con la varita, pues nos damos cuenta de que es un ciego, ¿no? Y procuramos hacernos un lado para dejarle libre el espacio para que pueda moverse. Pues en aquel tiempo la capa era una manera distintiva, la forma o el color de la capa que distinguía que era un ciego. Ahora fíjate bien, cuando Jesús mandó llamarle, dice que arrojó la capa. Y la capa tiene un fuerte significado. Toda esta enseñanza hablo de lo que fue la capa para Eliseo, lo que fue la capa para Ruth, lo que fue la capa para, ya ni me acuerdo para cuántos más, pero la capa tiene un significado. Te voy a usar nada más el ejemplo de Eliseo. Cuando Elías iba a ser arrebatado al cielo, le decía a Eliseo, aquí quédate. Dijo, no voy a quedar aquí, es que yo ya me va a llevar el Señor. Ah, pues yo te voy hasta donde tú vayas. Y pues, ¿qué quieres? Una doble porción tuya. Y dice, bueno, si me vieres cuando soy arrebatado por el Señor, quiere decir que va a ser cumplido tu deseo. Y vemos que cuando fue arrebatado por el Señor, cayó el manto de Elías, cayó y lo tomó Eliseo. Y cuando habían atravesado también el Jordán ellos, igual como lo está haciendo el pueblo aquí, en un sentido, es arrebatado, el agua se vuelve a juntar. Cuando va de regreso Eliseo, agarra aquel manto, golpea el manto y dice, el Dios de Elías, tarandán, tan, tan, boom, se abre también el agua, cruza. Y si tú ves los milagros de Elías, según yo me puse un día ahí detallito por detallito, yo encontré 7 y encontré 14 milagros de Eliseo, una doble porción. Así de que eso es lo que significó el manto para aquel hombre. El manto para el ciego significaba su sustento, su protección, su... Pues esta protección puede ser contra el frío, contra los elementos del clima, como también para que cuando iban las caravanas que atravesaban ahí por montones y que no se lo llevaran entre las patas de los animales. Y cuando él fue llamado por el Señor, él dejó, déjame decirlo de esta manera, dejó su estilo de vida. Eso es lo que debemos hacer nosotros cuando nos llama el Señor. Cuando el Señor nos llame, lo primero que debemos dejar nuestro estilo de vida. Ahora, dice que cuando le respondió Jesús y vino y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el siervo le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús sabía que era un ciego, pero le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Porque Él nos va a dar conforme a lo que nosotros pedimos. Por eso debemos ser específicos al pedir. Y esto lo puede ver uno cuando estamos aquí al frente, y los que pasan a orar por las personas, estamos orando por sanidad, por poner un ejemplo. Todos los que tengan una necesidad de sanidad, vengan aquí al frente. Y pregúntales, ¿por qué quieres que oremos? Y lo más seguro es que algunos te han de haber tocado. ¡Ah! ¡Por mi familia! ¡Ah! Pues está bien, voy a orar por tu familia. Pero luego cuando se van, pues si venían con un dolor de alguna cosa, pues se van con el dolor de esa cosa todavía. Y lo van a ver continuamente, como que nos falta a veces engranarnos a nosotros con lo que... Por eso el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Verdad? A veces cuando estamos orando por personas enfermas, luego le leemos, a mí me gusta mucho leer Mateo 7 y 8, porque trae muchas cosas de sanidad, y lo hago para motivar a las personas, y les muestro cómo es la voluntad de Dios sanar. Y luego digo, ¿quieres que ore por ti para que seas sano? Pues si Dios quiere, está bien, te acabo de leer que si quiere, ¿verdad? O sea, como que a veces nos cuesta mucho trabajo engranar, vamos a decir, ¿no? Y le dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Pero fíjate lo que pasó enseguida. Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ese es el punto que quiero que lleguemos. El pueblo de Israel estaba ahí por atravesar, iban ahí por un lugar, y dijo, mira, incluso le dijo en la última parte que no leí del verso, tú nunca habías recorrido este camino. Tú tienes que tener tu mirada puesta en el arca para que te señale el camino por el que debes de ir. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. En Pedro, una de las cartas de Pedro nos dice que Jesús nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Así de que lo que debemos hacer es seguirle. En el griego, esta palabra que se usa en el griego es una palabra, ya la sé, pero no sé, valga la pena decirla porque de todas maneras se nos olvida, pero es acolutein y significa alguien que va bien pegado a una persona, va bien pegadito, va ahí cerquitas, que no lo pierde de vista, que va cerquitas a él. Pegarse a alguien significa no perderlo de vista. Es la misma palabra que se usó en Lucas 5:11. En Lucas capítulo 5 nosotros tenemos la pesca milagrosa. Jesús está predicando en la barca de uno de ellos y le dice: vamos mar adentro, echen sus redes. Y que le dijo: ay Señor, nos pasamos toda la noche pescando y no pescamos nada. Y para la hora para pescar era la noche. Y que te estaban dando a entender, pues, pero pues es de día. Pero dijeron ellos: pero en tu palabra echaremos la red. Y pescaron tal cantidad de peces que tuvieron que llamar a otros, a otras barcas, para que les ayudaran. E inmediatamente Jesús les hizo el llamado. Y dice: y dejándole todo, le siguieron. Habían hecho la pesca milagrosa, dice la escritura, la pesca, la mejor pesca que habían tenido en toda su vida. Posiblemente cuando la vendían o la vendieran iban a tener dinero para sostenerse un buen tiempo. Y el primer día que pescan todo lo mejor, para que le diga: síganme, y dejar todo, igual que el ciego que arrojó el manto. Imagínate que ahorita que estás en lo mejor así de tus posibilidades de futuro en el área económica, etcétera, etcétera, emocional, por fin después de tanto tiempo, esperar 25, 30 años para que saliera un novio. ¿En serio? Yo te voy a decir lo que me pasó. Me llamaron de otra ciudad y me dicen: y gracias a Dios por esta persona, no, anda detrás de mí por aquí un hombre. Es una persona que debe tener unos 40 y tantos años, o sea, y dice: así de que ahí te encargo que me lo puedes checar, es de otra ciudad, consígueme el teléfono del pastor, que era de otra ciudad también. Y ahí estuve llamándole 2 días hasta que por fin lo localicé. Le digo: nada más le hablo para preguntarle de un hombre llamado fulano de tal que está en tal lugar. Dice: ¿por qué? Digo, es que yo tengo una miembro que está por aquel lugar también. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, no quería decírselo así, pero es que ya le pidió que se case con ella. Mira, nada más este desgraciado tiene una familia aquí abandonada con niños chiquitos, y allá donde está tiene otra familia, dice. Así de que imagínate que estás en tu mejor momento para tu vida, y que Dios te diga: no, sígueme a mí. Señor, pero tantas ganas que tenía de casarme. La boda del Cordero. No, Señor. Señor, pero tantas ganas que tenía de invertir esto en esto. Ponte a pensar. Eso es seguirle. Dejar todo y seguirle a Él. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Y luego en Josué capítulo 3, vamos a Josué nuevamente capítulo 3. Y Josué capítulo 3 en el verso 5, Josué 3:5, dice: y Josué dijo al pueblo: purificaos, santificaos. Es la siguiente cosa que le pidió al pueblo. Déjenme hallarlo aquí en mi versión de la Biblia, igual que la de ustedes. Dice: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Dios hará maravillas entre vosotros. Fíjate bien, primera cosa que dijo: cuando veáis el arca, y los, en el verso 3, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar. Tenemos que salir de nuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Es el tercero, a fin de que sepáis por el camino por donde habéis de ir. Y luego te dice: santifícate, porque Dios hará maravillas con vosotros. Dios quiere que haga maravillas contigo. ¿Quieres entrar a la tierra prometida? Tienes que seguir este paso, pero entre ellos está el de santificarse. Mira, en Génesis capítulo 35, versos del 1 al 6, tenemos la historia de Jacob. No te la voy a narrar toda, pero nada más es cuando ellos tenían que cambiar a otra ciudad por unas circunstancias que sucedieron ahí. Y en 35:1 dice: entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a los que le acompañaban. Fíjate, Jacob ya era un seguidor de Dios, era un hombre que platicaba con Dios, un hombre que había servido a Dios y que había trabajado. Y le dijo: quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y cambiad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y fíjate en el verso 4: así entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su poder, los aretes de sus orejas, y Jacob los escondió en el pie de la encina que había junto a Siquem. Y vamos a ver hasta aquí este punto. Fíjate, era un pueblo que tenía una relación con Dios, pero empezaron otra vez a apegársele las costumbres de los pueblos de alrededor. Ya tenían otra vez a dioses extraños, los aretes de sus orejas, no era por adorno, era por otra cosa, y tenían muchas cosas que ellos habían, ¿cómo se llama?, habían adquirido por las costumbres de los pueblos. Y dice que cuando ellos dejaron todo esto, verso 5, cuando partieron, el terror de Dios se apoderó de los habitantes de las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿a qué se está pareciendo más la iglesia? ¿A qué? Platicamos mucho con Javier y yo, fue muy buena la plática que tuvimos. Estuvimos platicando sobre lo que está pasando en la iglesia en nuestro tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y estábamos comentando con respecto a los matrimonios, o sea, las bodas. Y una cosa que yo le digo en las bodas y que coincidimos, la primera pregunta que le hago yo a las personas cuando se van a casar es una de estas. ¿Va a haber fiesta? Sí. ¿Va a haber vino en la fiesta? No. ¿Seguro? ¿Segura? Porque desafortunadamente los familiares, y luego se empiezan a involucrar, son bien buenos para ayudarte. Sí, la verdad, y la primera cosa con la que te ofrecen es: yo pongo la bebida. Y tú inocentemente estás pensando en los refrescos negros de cola, ¿verdad? Pero no, están pensando en otro tipo de bebida. Digo, piénsalo. Y yo le digo: mira, si la boda va a ser en el mismo lugar de la fiesta y va a haber bebida, yo me voy a sentir muy mal, porque pues pasamos los primeros minutos entregándole su matrimonio a Dios y preparando este matrimonio para la gloria de Dios, y después que terminamos ya están las mesas y sacan las botellas, pues la verdad es que yo casi ni quisiera casarlos, porque se me hace una burla al nombre de Dios. Y supe que en una de estas últimas bodas que hubo, los muchachos me dijeron: no va a haber. Ya hablaron con sus familiares: sí, no va a haber. Pero los familiares la llevaron por acá escondidita. O sea que los muchachos no se dieron cuenta. Y cuando yo por eso por lo regular no me quedo, desde una triste y amarga experiencia que tuve hace años en un matrimonio donde hubo la boda y después de la boda sacaron la botella, la pusieron en las mesas también de los cristianos, y los cristianos aceptaron dejar la botella ahí, toda la cosa. Si a mí me dicen: no, queremos entrar una copa de vino tinto o algo así, o sidral, para hacer un brindis está bien, pero ya que te pongan ahí un galón en cada mesa, ¿verdad? Bueno, resulta de que después de esa triste historia que tuve una vez de que pusieron las botellas y todo, hasta con el nombre de la pareja, etcétera, etcétera, de verdad, las botellas traen hasta el nombre de la pareja y la foto y todo, yo ya no me quedo a las convivencias en las bodas. Nomás digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ahí nos vemos. Por eso ya prefiero no quedarme. Y en esta última que pasó, no ahorita la última, pero una de esas que pasó, cuando salieron las botellas me dijeron, aún todos los de la congregación se levantaron y se vinieron. Bien hecho. De verdad. Qué bueno. ¿A quién estamos pareciendo? ¿A quién? ¿Se acuerdan que le dije que Vero fue a Estados Unidos y que iba a ir a una disco cristiana, entre comillas, grandotas y remarcadas con negritas y dobles comillas? Y dije, ¿qué pasó, Vero? ¿Fuiste? ¿Sí? ¿Y qué? Pues hasta los muchachos se tiran en el piso ahí para que las muchachas... ¿Qué? ¿Sí? Administrada por la iglesia, la disco. ¿A quién nos estamos pareciendo cada vez más? ¿A quién? Otra cosa que platicábamos ahí con Javier, estaban platicando del tipo de alabanza que tenemos ahorita. Y lo tenemos. Tengo que cuidar mis palabras. Tenemos, musicalmente hablando, tenemos la peor alabanza de todo, de casi todo nuestro tiempo. No puede ser la peor que cuando empezamos. Pero sí no tenemos de la mejor alabanza hoy en día, musicalmente hablando. Dije, pero no me importa. En lo más mínimo. Me importa el corazón de los que están aquí arriba. Eso es lo que más me interesa. Dije, pero no tenemos la mejor. El domingo pasado que tuvimos visitas en una reunión, pues a la hora de cuando iba a empezar la canción, le dije, oye, Paco, empieza. Ya nos subieron y les dice a los muchachos, esta. Y empezaron, Dios mío. Y yo me saqué por el aire y dije, Paco, deja que Selene agarre el tono. Y al final, pero no molesto, le dije, Paco, ¿qué pasó? Pues yo le dije a ellos que una, y empezaron ellos con otra, y yo empecé con la otra. Así de que por eso no lo podían agarrar. Pero no me importó. Ayer los niños empezaron una canción, y yo vine al final con los niños, y le dije, hijos, no pudieron agarrar el tono, ¿verdad? No importa, párenlo. ¡Párenlo! Pero vamos a empezar otra vez. No les dé pena. Ustedes paren la verdad, no tenemos ahorita la mejor, ahorita una guitarra, una batería, en este caso el día de hoy. No me importa. Y si mañana tenemos que estar con un pandero aquí y tener a Paco en las cuatro reuniones, no me importa. No me importa, de verdad. Quisiera más hombres con el corazón como el de él. Desde 1985 está con nosotros. La verdad, yo he visto la transformación de su vida. No hay nadie, déjeme decir, no hay nadie de la familia. Cuando lo conocí, fue cuando hubo el temblor. ¿No viene Paco ahí tú? No, ¿verdad? Okay. Lo conocí en el temblor, ¿no? Y luego andaba muy movidito y luego y a las 4 de la mañana se levantaba y luego empezaba como a las 5 como burro y luego pues muy movidito. Luego me dice uno de los de ahí, me dice, oye, Naón, ese nuevo discípulo tuyo es del otro bando.
Lo, dije, no. Paco,
me dijeron esto. ¿Quién se lo dijo?
Ahora sí, para que te cuides, ¿cómo actúas? Nunca volví a tener problemas en este aspecto con él. Pero yo he visto todo su proceso, todo su cambio, toda su entrega. Y la verdad, no tiene miedo de pararse a hacerlo, aunque pueda parecer que va a ser el ridículo. Te lo he dicho otras veces. ¿Saben que una vez invitamos a un orador a Uruapan a hacer un congreso de alabanza? Uno de los mejores músicos que ha grabado aquí en la República. Y que no fue. Y cuando yo le llamé, oye, vas a ir, porque a mí me usaron como contacto. ¡Ah, fulano anda por allá por Estados Unidos! Paco, agárrate la guitarra. Y Paco y yo dirigimos el congreso de alabanza. Imagínate. Yo me ponía una guitarra aquí y nomás le hacía como que tocaba y le hacía como que cantaba. Y Paco te dice, ¿qué vamos a hacer? Tú no te preocupes. Mira, vamos a instruir a los muchachos de ese mismo lugar y les vamos a decir qué y cómo y que ellos lo hagan y nosotros nos paramos al frente. Y lo hicimos. Y fue bien divertido, de verdad. Muchachos, entiendan una cosa. ¿A quién nos estamos pareciendo? ¿A quién? Piénsalo. A mí me vale un cacahuate si tenemos el mejor equipo o no tenemos el mejor equipo. Hablando de equipo, la verdad, eso no es lo más importante. Es tu corazón. Mira, yo no entiendo, entre comillas, con esto voy a concluir, porque sí sé de dónde viene, pero yo no entiendo por qué la gente viene a esta congregación. Porque yo no soy el más carismático del mundo, soy el más sangrón del mundo. Me dice ayer Carmen, estábamos en una clase allá en el de este lobby, y me dice, me estaban poniendo estrellitas, y me dice, póngale una estrellita y póngale, la estrellita póngale y dígale algo bueno a la persona. Y viene y me dice Carmen, la esposa de Roberto, Naún, eres el mejor pastor que conozco. Le dije, pues sí, pues no conozco este discurso, le dije. O sea, el son de broma. Pues que conoce muy poquitos, le digo. Yo no me considero carismático ni nada por el estilo. Sé que están aquí por Dios. Y porque hay gente que me ha dicho, no, vengo a la congregación no por ti, porque Dios me tiene aquí. Pues qué bueno. La verdad, porque Dios los tiene aquí. ¿A quién nos queremos parecer? ¿A quién te quieres parecer? Busca imitar a Dios. A mí me da tristeza cuando oigo estas, cuando Vero me estuvo platicando otras cosas, me platicó las cosas que vio y algunas que a lo mejor ella se imaginó. Esas ni las comento porque no. Pero digo yo, ¿cómo es posible? ¿A dónde hemos llegado la iglesia? ¿A dónde? ¿A quién nos parecemos más? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y pásenlo de la alabanza, por favor. Gracias, Señor. ¿A quién? Déjame remarcar con lo que siempre remarco. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está ese tiempo de comunión con Él? ¿En serio? ¿Cómo está? Si yo fuera y te preguntara, ¿serías honesto al decirme, si yo te preguntara, ¿leíste tu Biblia esta semana? ¿Cuántas veces la leíste? ¿Cuánto tiempo le dedicaste al Señor? Si yo te preguntara así, dime, ¿cuánto tiempo le dedicaste en promedio diario al Señor? Y con una de las primeras cosas que nos dice, puesta la vista en el arca. En el arca. En el arca. No la parte de ella. las instrucciones que le dijo Dios, esfuérzate y sé muy valiente. Se necesita ser muy valiente para vivir de acuerdo a las normas establecidas por Dios. Vamos a adorar un momento al Señor, y si tú tienes necesidad de cualquier oración que tú necesites, puedes venir aquí al frente para que oremos por ti. Gracias, Dios.
Gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Y Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transformame, moldéame a tu imagen, Señor. Mi gloria y gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti.
verdaderamente cada uno de nosotros, Señor, pueda llevar de tu imagen en nuestra vida, Señor. Que tú crezcas y nosotros menguemos, mi Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que les vaya muy bien. Asistan a una reunión familiar. Busca una reunión familiar.